¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la bienvenida una semana más a este programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura aquí en Radio Sansueña. Como siempre, les saluda desde el control técnico Antonio Doncel y aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente. Existen diversos recursos y entidades aquí en Extremadura que se ocupan de trabajar con las personas con discapacidad. Ya en ocasiones hemos hablado aquí en este programa. Hoy queremos volver a hablar de discapacidades, pero en concreto centrándonos en un enfoque muy específico. Queremos hablar de ciudades accesibles, de la accesibilidad que tienen las ciudades en Extremadura para personas con discapacidad. Precisamente queremos ser conscientes de esas barreras que no somos capaces de ver las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Así que para ello tenemos al teléfono a Alfonso Cortés. Él es director gerente de CERMI Extremadura, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, yo no sé si es posible hacer una clasificación de las distintas discapacidades, porque, bueno, consultando un poco fuentes para documentarme, la verdad es que quizá no hay una clasificación cerrada.
No existe una clasificación cerrada porque a través de las enfermedades raras están apareciendo nuevas discapacidades. Pero si tuviésemos que hacer una clasificación, bueno, podríamos clasificarla en discapacidad sensorial, que entrarían personas con discapacidad auditiva y visual, por ejemplo, discapacidad física, cualquier discapacidad que tenga una persona física, y discapacidad intelectual, donde podríamos encuadrar personas con discapacidad con síndrome de Down y algún trastorno intelectual. Y ahora se ha hecho una nueva clasificación en la cual aparece lo que se llama salud mental, que vienen a ser personas con algún trastorno, sea esquizofrenia o cualquier otro tipo de trastorno psíquico.
En definitiva, se trata de discapacidades para las cuales las ciudades actualmente no están preparadas, o por lo menos no del todo. ¿Es cierto?
Es cierto, pero evidentemente todos tenemos que, ya sea a través de la sociedad, a través de la administración, incluso a través de nuestras entidades de personas con discapacidad, de un movimiento asociativo, tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena para que eso sea cada vez más posible. No sé si era Eduardo Galeano que decía que la utopía era algo que se podía, que era inalcanzable, podías acercarte más o menos, pero que era inalcanzable. Esto, digamos que nos podemos acercar a ello cada vez más, aunque sinceramente ahora de momento lo vemos inalcanzable, pero algún día podremos llegar a esa meta.
Claro, hombre, desde luego, si poco a poco vamos acercándonos, siempre estaremos mucho más cerca que si no hacemos nada, efectivamente, aunque pueda ser una utopía, ¿verdad?, como decía Eduardo Galeano. En concreto, el CERMI, ¿cómo trabaja, qué actividades realiza en relación con las barreras en las ciudades?
Bueno, pues, a ver, primero me gustaría explicar que aglutinamos a todo el sector de discapacidad de Extremadura. Se podría encuadrar dentro de la clasificación que he venido a decir antes. Lo conforman nueve entidades.
Sí.
Si te parece,
vamos a nombrar rápidamente.
Está ABNAVA, Asociación de Niños y Padres Autistas de Badajoz, que tiene ámbito autonómico, CONCENFE, que es la Confederación de Personas con Discapacidad Física, ASPACE, que se encarga de la parálisis cerebral, de las personas con parálisis cerebral, CEAX, que es la Federación Extremeña de Personas con Discapacidad Intelectual, CEAFEX, que se encarga de la salud mental, como ya he dicho antes, CEXAS, que es la Federación Extremeña de Amigos del Sordo, FEDAPAS, que es la Federación Extremeña de Amigos y Padres del Sordo. Y también está Down Extremadura, que, como su nombre indica, aglutina la discapacidad de personas con síndrome de Down, y la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, como todo el mundo puede llegar a conocer.
Efectivamente, esas son las entidades que forman parte del CERMI, del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad. De hecho, de las que has mencionado, yo creo que aquí ya en el programa hemos hablado con tres, precisamente en la línea de lo que decía al principio, que existen muchos recursos y entidades que trabajan aquí en Extremadura, lo cual desde luego es bueno. Es bueno y es positivo, sin ninguna duda, yo creo. Y entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja desde el CERMI por las barreras?
Pues, lo hacemos primero desde un sector propositivo, donde trabajamos codo a codo, intentamos trabajar codo a codo con la administración y con las distintas consejerías. Por eso la explicación que tiene que el CERN Extremadura tenga su sede en Mérida. Y lo hacemos a través de proposiciones legislativas. Incluso, por ejemplo, te puedo citar que hemos participado muy activamente. De hecho, se nos han aceptado unas 64 propuestas de la Ley de Educación de Extremadura, donde hemos participado con distintos sectores.
Sí.
Y también lo hacemos a través de la asesoría jurídica que tenemos, que es un servicio de asesoramiento y orientación jurídica para las personas con discapacidad y familiares, que nos sirve de herramienta idónea para detectar las principales demandas del sector de la discapacidad y eso trasladarlo a lo que es a nivel propositivo, como he dicho antes. Y luego también llevamos a cabo una campaña de sensibilización por todos los colegios e institutos de Extremadura, incluso intentamos abarcar lo que son todas las zonas rurales, y una campaña de difusión, ya sea con el sector sanitario, con todos los servicios sociales de las distintas mancomunidades de nuestra comunidad autónoma, donde le damos información y difusión de lo que es el CERN Extremadura y de las entidades que conforman el CERN Extremadura.
Por ejemplo, en ese proyecto de sensibilización con jóvenes, ¿en qué consiste exactamente?
Pues hacemos un taller de una hora en el que hacemos una lluvia de ideas, le presentamos las distintas discapacidades, bien sea explicándolas oralmente o a través incluso de personas famosas que tienen discapacidad. Después hacemos un simulacro, le ponemos un pañuelo, le vendamos los ojos y le hacemos que vayan a, que intenten ir desde el final de la clase a su sitio donde ellos se sientan.
Muy bien.
También luego ponemos finalmente un vídeo que suele gustarle mucho, que ha tenido una acogida bastante buena, en el cual se muestra una persona con discapacidad y con una reportera también montada en una silla de ruedas, en el que se ponen de manifiesto los principales problemas que se encuentra una persona con discapacidad física, en este caso, a la hora, por ejemplo, de ir a hacer una compra, de ir al cajero y sacar dinero, etcétera, un tipo de cosas de la vida cotidiana que todos podemos hacer.
Claro, y ayuda a ponerse en la piel de la otra persona.
Claro. Es lo que intentamos, que ellos empaticen desde pequeños, vayan empatizando y vayan conociendo de manera normalizada la discapacidad, que es la meta final que persigue todo este proyecto.
Por ejemplo, al principio, al empezar el taller, supongo les preguntaréis, bueno, ¿qué barreras hay y tal? ¿Les resulta fácil ser conscientes de las barreras que hay para personas con discapacidad?
Pues te voy a decir que depende de la formación que reciban en el colegio.
Ajá.
O bien que tenga algún familiar con discapacidad.
Claro.
Es muy importante eso, porque de hecho hemos ido a colegios que ya prácticamente ha habido equipos que se han dado, digamos, algunas nociones, algunas ideas sobre discapacidad, y se nota cuando existe esa formación o se nota cuando alguien tiene un familiar con discapacidad. Ajá. Digamos que está más sensibilizado, porque hasta que tú verdaderamente no ves la discapacidad cara a cara, vamos a llamarlo así, entre comillas, no sabes verdaderamente lo que te puedes encontrar. Para ti una discapacidad es algo desconocido, con lo cual si tú tratas o te la explican, vas a saber cómo enfrentarte a esa, no enfrentarte, sino conocer esa discapacidad y tratarla de una manera mucho más cotidiana y más normalizada.
Claro, y ayuda precisamente a esa empatía, esa prueba de vendarles los ojos y también ese documental que has mencionado, Barreras en las Ciudades, es un documental de un canal de televisión de Andalucía, del cual hemos recuperado un pequeño extracto para que nos hagamos un poco la idea de qué ejemplos, qué cosas son las que trata ese documental. Vamos a escucharlo, ahora seguimos.
Sacar dinero de un cajero. Entrar en una tienda. O dar un simple paseo por la ciudad. Son actos cotidianos que no nos suponen ningún esfuerzo, pero dentro de 5 minutos no podrías realizar ninguno de ellos. ¿Quieres saber por qué? Gonzalo.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Nos vamos de compras?
Venga, vamos a ver. Una zapatería. Una zapatería con nueve, mira. Mira el escalonazo que le han puesto ahí. Pues ya sabes que los zapatos que hay aquí no te gustan.
No me gustan.
Porque como no te dejan entrar.
¿Y cómo puede ser que haya obras que llevan 3 meses, que son completamente nuevas, unas obras súper modernas, pero que nos tienen en cuenta para nada?
Nada, nada. Y sabes lo grave que muchas veces por salir del paso, que las rampas las hacen, como decíamos muchas veces, de lanzamiento, que no lo comprueban, o que le dejan un escalón.
Piense un momento en cualquier tarea que realiza a diario. La silla de ruedas en muchas ocasiones la convertirá en imposible. Imagínese que a usted le prohíben, porque sí, sin más, ir al cine o subirse a un taxi. Injusto, ¿verdad? Pensábamos que cualquier rampa o que un bordillo minúsculo eran fácilmente superables por una silla de ruedas. Eso era antes de subirnos a una.
Pues que ya no puedo más, Gonzalo. No puedo más. No, Gonzalo, que ya. Que ya. No he podido sacar dinero, no he podido tomarme un café, no he visto lo que son las rebajas. Yo lo siento, pero te tengo que dejar aquí, Gonzalo. Voy a aparcar la silla.
Bueno.
Y te tengo que dejar aquí.
Bueno, me alegro. Lo que pasa es que, hombre, que no para todo el mundo es tan fácil que tú lo puedes dejar, y yo me alegro, pero con eso nos quedamos con la silla.
El humor de Gonzalo hace fácil hablar de este tema, pero no es ninguna broma. Para nosotros solo fue un simulacro. Para él es un calvario diario desde hace 48 años. ¿Qué convierte a Gonzalo en incapacitado? ¿Sus piernas o la sociedad que no cumple las leyes?
Pues ese es un fragmento de ese documental Barreras en las ciudades que proyectáis en institutos, precisamente lo que comenta. Al principio no pensamos que un escalón puede ser tan importante hasta que no nos vemos en una silla de ruedas. El documental muestra también la rueda delantera de una silla de ruedas encajada en una alcantarilla. Van al bar a tomarse una tapa, algo tan cotidiano como ir a un bar a tomarse una tapa, pero la mesa del bar, la barra, está casi por encima de la cabeza. Precisamente me gustaría, Alfonso, que enumeremos esa serie de ejemplos de barreras que nos podemos encontrar cotidianas en las ciudades. ¿Por dónde podríamos empezar, Alfonso?
Pues, como tú has citado, hombre, se van paliando. Pero, evidentemente, incluso, por ejemplo, a la hora de acceder al ocio, te puedo poner un ejemplo, a acceder a lo mejor a un pub, a una discoteca, muchas de ellas tienen suerte escalones grandes, lo cual ya para una persona que vaya sola o no puede ir acompañada, pues le impide, evidentemente, el acceso. Incluso algunos museos tampoco son accesibles. Los probadores de tiendas de ropa, muchos comercios, muchas tiendas de ropa tampoco son accesibles. Algunos cajeros, esto estoy hablando para personas con discapacidad física, pero lo podemos englobar en más casos.
Claro.
Hablo de personas con discapacidad física porque es el reportaje que ahora mismo nos atañe,
sí.
¿De acuerdo? Incluso para sacar un cajero que están bastante alto, y es imposible, como tú bien has citado el ejemplo, de ir a un bar y la barra estar por encima de la cabeza de esa persona.
De alguien que va en silla de ruedas, claro.
Exactamente. Sí. Pero quiero también profundizar un poquito más, si me permitís, y decir que la accesibilidad no solamente es una persona con discapacidad que va en silla de ruedas. La accesibilidad es universal, como tal, engloba muchos más conceptos. Y, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El acceso a la sociedad de la información y a las nuevas tecnologías. Que una página web no sea accesible para una persona invidente, por ejemplo, pues también eso es una falta de accesibilidad y una discriminación, porque no puede acceder a la información como cualquier otra persona. El que una persona con discapacidad auditiva asista a un acto y no tenga un intérprete de lengua de signo o bien un subtitulado, también le incapacita para formar parte de ese acto, con lo cual son actos de discriminación que todavía hoy se siguen dando, y todo eso se puede resolver poco a poco con lo que nosotros llamamos, viene la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es la técnica de ajuste razonable, que es una técnica por la cual se hace una inversión para que esa persona con discapacidad tenga acceso a ese recurso, siempre y cuando no sea una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces, como creo que te he dicho, la accesibilidad universal engloba bastantes conceptos.
Claro, en efecto, podemos hablar de esas barreras en función del tipo de discapacidad, por supuesto. Ese documental se centraba mucho en las barreras para discapacidades físicas, pero efectivamente existen esas barreras para discapacidades sensoriales, y en definitiva hay que pensar en esas personas, porque es que si no les estamos anulando muchas posibilidades como ciudadanos y ciudadanas. Los ejemplos que acabas de poner, ocio, algo tan simple como ir a un pub o algo tan simple como sacar dinero de un cajero. Quizá termina por convertirles en ciudadanos y ciudadanas de segunda, ¿puede ser?
Sí, ese es nuestro principal propósito, que no seamos ciudadanos de segunda, que somos buscamos una igualdad. No, en algunos casos se tiene que aplicar lo que es la discriminación positiva, porque es inevitable.
Claro.
Pero buscamos una igualdad de oportunidades. No queremos ser ni menos ni más que nadie. Y eso yo creo que es la lucha razonable que nos anima y que nos impulsa día a día, y es la que nos renueva esa ganas de luchar día a día.
Aquí en Extremadura, digamos, las ciudades principales, ¿qué grado de accesibilidad tienen? Desde el Fermi supongo que, bueno, las tenéis bastante examinadas. ¿Qué nos puedes comentar de ciudades principales de Extremadura?
Bueno, pues te puedo comentar que dependiendo de la zona a la que transites, puede ser más accesible o menos accesible.
¿La zona dices dentro de cada ciudad?
Dentro de cada ciudad, exactamente. Sí. Por ejemplo, en los centros de la ciudad suelen estar casi todos accesibles. Luego también tenemos que tener en cuenta que evidentemente lo que es patrimonio histórico-cultural no podemos tocarlo, aunque sea inaccesible, porque la ley no lo permite. Por ejemplo, la parte antigua de Cáceres, ya de por sí, para una persona no resulta muy transitable, que digamos, pues imagínate para una persona con discapacidad.
Claro, claro.
No puede visitarla. Entonces, imagínate una silla de ruedas andando por esos caminos, el movimiento que tendría la persona con la silla de ruedas.
Sí,
y para una persona que tenga dificultad a la hora de caminar, pues tampoco es un terreno que se pueda andar con facilidad. Existen distintos planes de accesibilidad, y eso están haciendo que se acometan bastantes mejoras dentro de la ciudad y que haya zonas, verdad, fantásticamente y accesible. Pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en la zona rural hay mucha desigualdad. Claro. En ese aspecto tenemos mucho que mejorar. Y se tienen que hacer planes de accesibilidad transversales, es decir, que vayan no solo a las ciudades, sino también a las pequeñas poblaciones. Como, por ejemplo, tú te vas a muchos ayuntamientos y no son accesibles.
O sea, estamos hablando, claro, del edificio oficial del ayuntamiento.
Exactamente.
Que debería estar abierto a cualquier persona, claro.
Exactamente. Si son accesibles, lo son con dificultad, porque son consistorios antiguos. Y yo lo puedo llegar a entender, pero claro, estando en el siglo que estamos ya, evidentemente, esas mejoras y esas obras hay que cometerlas. Y ahora, por ejemplo, te vas a algún sindicato, en algunos casos, en otros no, y tampoco son accesibles.
En ese sentido, ese trabajo propositivo que realiza el CERMI, y que de hecho has insistido mucho en eso, porque son propuestas, y además trabajando estrechamente con la administración, quizá es más fácil que la administración sea receptiva a esas propuestas. ¿Verdaderamente se consigue con facilidad que salgan adelante?
Vamos a ver, si tú haces una radiografía de la discapacidad hace 6 años... Y miras ahora, pues evidentemente se han conseguido logros. Hemos conseguido un kit de leyes bastante bueno, y ahora nos llega la segunda parte, que es ponerlas en práctica, que es lo que más laborioso o lo que más trabajo nos puede costar. Hemos hecho una ley, estamos implementando al ciudadano de leyes, pero tenemos que hacerlas cumplir. Evidentemente en sí son más receptivos, existen propuestas que se han llevado a cabo con facilidad, otras que por dinero y debido al escenario que estamos actualmente, te hablo económicamente, pues cuesta mucho más llevarlas a cabo. Entonces, de todo hay. Vamos a dejarlo en según la propuesta y según el coste.
Claro, claro, claro. Bueno, pero por lo menos receptivos parece que sí que lo son. En fin,
sí, después de cuenta que la discapacidad, Daniel, y a ti, te lo digo a ti y a tu oyente, está presente en muchas políticas. Está presente en empleo, está presente en sanidad, está presente incluso en ocio, en jóvenes, en deporte, en muchas cosas. Entonces, digamos que en ese aspecto sí somos escuchados, porque tenemos mucho que decir, no solo en lo que es en la política social, en más cosas.
Y desde luego eso es un logro, ¿eh? Desde ese enfoque positivo que comentabas desde el principio, desde luego sí que es un logro. Centrándonos en una persona, en cualquier persona, el ciudadano o ciudadana con discapacidad, que de repente encuentra pues que no puede acceder a un banco o que no puede acceder a una tienda, ¿qué herramientas tiene para poder protestar?
Pues bien, tendría queja. Nosotros en nuestra oficina de asesoría jurídica solemos recogerlo como quejas, solemos hacer un informe anual tanto de consultas como quejas, y lo solemos mandar al organismo competente, o bien puede hacer incluso puede cumplimentar una queja al defensor del pueblo, o también puede hacer una queja tiene la sede en Madrid, a la Oficina Permanente de Discapacidad.
¿A la Oficina Permanente de Discapacidad?
Sí. Oficina Permanente Especializada de Discapacidad. Entonces, que las personas no decaigan, porque tienen distintas herramientas. Eso sí, tiene que ser una denuncia en la que exista un acto de discriminación, ¿vale? Sea localizada por él, evidentemente. No toda denuncia va a ir para adelante. Tiene que ser algo, no flagrante, porque tampoco es el caso, pero tiene que ser algo que sea coherente y que sea un acto de discriminación totalmente.
Pero, por ejemplo, entenderíamos acto de discriminación sencillamente no poder llegar con facilidad al cajero, ¿no? Eso podría ser.
Eso es un acto de discriminación. Uh-huh. Porque no puedes coger un autobús porque no tiene rampa. Uh-huh. Por poner un ejemplo. Eso, incluso, yo siempre lo digo y lo digo insistentemente. Una persona que vea una barrera arquitectónica grande, por ejemplo, un escalón, o una rampa que sea desproporcionada, que en el reporte han hecho de lanzamiento, por ejemplo, que vaya al ayuntamiento y que lo diga, y que lo ponga en conocimiento del ayuntamiento y que lo denuncie. ¿Por qué? Porque todos hacemos reivindicación social, y eso también ayuda a que tengamos no solamente el sector de la discapacidad, sino que la gente también se conciencie y también nos apoye. Y eso también hace lo que es ciudadanía, y lo que hace también que las personas sean conscientes de esa discriminación, porque evidentemente esa rampa para ti puede bajarla habitualmente, pero para una persona que va en silla de ruedas, pues
claro,
no.
Claro, y además estamos plenamente de acuerdo en lo de que decir las cosas hace ciudadanía, porque al fin y al cabo, pues eso, reclamar o quejarse de que algo no está bien es muy importante, esa labor individual de cada ciudadano o de cada ciudadana. Es cierto que a lo mejor puede ser, bueno, pues un poco pesado, porque las personas que no tenemos discapacidad no nos vemos obligados a tener que estar siempre pendientes, o bueno, no siempre, pero no tenemos que estar tan a menudo pidiendo y reclamando cosas. Puede ser un poco pesado, pero solo así conseguiremos solucionarlo, ¿verdad?
Sí, sí. De por sí el reivindicar no es grato para quien te escucha, entonces ya desde entrada es difícil. Ya. Pero bueno, cuando tú crees en algo y luchas por algo, pues evidentemente el que tú aportes tu pequeño granito de arena, pues aunque sea solamente una vez, dos,
claro.
Yo con eso me conformo.
Claro. En esa asesoría jurídica que has comentado, Alfonso, en el Fermi, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que atendéis?
Pues la más frecuente son esas consultas relacionadas con la accesibilidad universal y concretamente personas que viven en comunidades de vecinos que no tienen una rampa de acceso, lo que piensa a la entrada del edificio o para subir a su piso. Es decir, que no disponen de ascensor. Y claro, la ley de propiedad horizontal actual no obliga a que la comunidad de vecinos costee ese ascensor o esa rampa de acceso. Todo tiene que ir a través de un proyecto, que se haga un presupuesto y que sea aprobado por la comunidad de vecinos. Si la aprueba la comunidad de vecinos, pues perfectamente, se costea entre todos y todo idóneo. Pero si la comunidad de vecinos no tiene a bien aprobarlo y vota en contra, pues solamente el usuario con discapacidad tiene que ser quien se costee esa rampa o ese ascensor, que suele ser un coste, en algunos casos, bastante elevado. Entonces, en ese aspecto, estamos reivindicando y estamos luchando porque no existe una igualdad. No existe una igualdad, porque, sinceramente, hay personas que no se quieren solidarizar con este caso y no quieren invertir un dinero que, según ellos, no les corresponde invertir. Cuando yo siempre digo que no, a ver, a lo mejor es que arrimo el asco a mi sardina y lucho por lo mío, que seguramente, pero eso es invertir para todo, incluso para personas que van envejeciendo, para una persona que se pueda romper una pierna y no pueda acceder a su casa con facilidad, o incluso para una persona que tiene un bebé y tiene que ir con el carro de bebé. O sea que no solo para personas con discapacidad, es un logro para todo.
Claro. Es que al fin y al cabo es mejorar la ciudadanía. Si no, si cada uno simplemente quisiera que las cosas fuesen para las circunstancias de uno, entonces no avanzábamos, desde luego. Pero parece mentira que haya personas que realmente no consigan ponerse en la piel, empatizar de esa manera. Porque claro, lo que comentas es que poner esa rampa en una comunidad está sujeto a que la comunidad acepte el presupuesto. O sea, no está obligada la comunidad.
No está obligada para nada. Se está peleando para que por lo menos la comunidad esté obligada a costear el 50%. Es lo que estamos proponiendo, pero de momento se ha propuesto incluso en algunos consejos de administración y esa propuesta ya está a nivel nacional, pero de momento no ha visto su fruto. Y otras consultas que por ejemplo suelen ser relacionadas con lo que fiscalidad de las personas con discapacidad, a lo mejor recursos para interponer por no estar de acuerdo con el grado de discapacidad emitido, recursos por incapacidad temporal o permanente, a lo mejor consultas que tienen que ver con acceso a oposiciones, de todo, la verdad que incluso consultas relacionadas con la ley de dependencia, algo que está bastante candente.
Sí, claro. Precisamente en materia, acabas de mencionar oposiciones, en materia de derechos laborales, porque bueno, las oposiciones sabemos que reservan una serie de plazas para personas con discapacidad, pero en cuanto a al trabajo en empresas privadas, ahí existe quizá una mayor discriminación de las personas con discapacidad. quizás no lo tienen tan fácil acceder a cualquier trabajo.
Para nada. Es un campo que debemos seguir trabajando porque lo tenemos muy poquito avanzado. Y de hecho hay que concienciar a los empresarios de que las personas con discapacidad son un potencial dentro de su empresa. Y es algo que todavía, pues no sé por qué, es un mensaje que todavía no ha calado hondo. Y tenemos que ir, quizás se lo diga como autocrítica, pero tenemos que avanzar y que trabajar más ese tema. Y también bueno, hemos propuesto incluso favorecer a las empresas que apuesten por integrar a las personas con discapacidad. Creo que también puede ser un incentivo. Creo que aparte del mensaje también tiene que existir un incentivo que incentive a estas empresas.
Sí, claro. Como en cualquier caso, lo que se conocen como colectivos de difícil inserción laboral, ¿verdad? Que suelen ser personas jóvenes, personas mayores de 45 años, mujeres. Claro, pues añadir personas con discapacidad, ¿verdad? Pero a eso habría que también que explicar ese potencial, es decir, que las empresas sepan ver que una persona con discapacidad no significa discapacitada.
Bueno, yo te puedo decir que nuestras entidades trabajan, tienen incluso bolsas de trabajo,
¿sí?
Trabajan en la inserción laboral, están subvencionadas por el SESPE, y evidentemente te van a derivar a una persona que cumple ese perfil. Si no, no lo harían.
Claro.
Porque las primeras que quedan mal somos nosotros, somos las entidades, incluso tampoco queremos hacer quedar mal a la persona con discapacidad. Entonces, también estamos trabajando en fomentar e implementar la formación de la persona con discapacidad, que es algo que también tenemos que avanzar y tenemos que seguir peleando por ello, porque existen personas con discapacidad que por falta de formación pues no cumplen ese perfil. Y algo que también, es decir, queremos unos derechos, pero también tenemos que tener unas obligaciones, y acceder al mercado laboral con un perfil idóneo y ser competente.
Y
también lo tiene que hacer la persona con discapacidad.
¿Y existe desánimo en este tipo de personas? Porque claro, imagino que a veces una persona desempleada, si lleva mucho tiempo en paro, pues entra en ese, en fin, en esa espiral de desánimo, de depresión. ¿Una persona con discapacidad que ve más dificultades añadidas?
Tú imagínate, si ya de por sí, ahora mismo, corriendo los tiempos que corren, es difícil emplear a una persona sin discapacidad, pues imagínate para una persona con discapacidad, pues digamos que más aún todavía. Existe ese desánimo, y más para personas que incluso han estado trabajando, que han sido trabajadores activos y de la noche a la mañana se han encontrado con una incapacidad, bien sea por un accidente o una enfermedad común, y de la noche a la mañana se ven en casa con una pensión sin trabajar. Pensiones que no suelen ser, en algunos casos, altas, suelen ser de 400, 500 euros, que no les da para comer.
Claro.
Ese desánimo existe. Pero además son personas que quieren sentirse útil. Si te puedo decir una cosa, es que las personas con discapacidad, cuando nos sentimos, una de nuestras vertientes para sentirnos más útil es sentirnos realizados a través del trabajo. El ver que somos útiles para nosotros y para la sociedad.
De hecho,
es una forma de inserción también para la persona con discapacidad. De inserción incluso social, ¿eh?
Claro. De hecho, hace muy poquito me ha venido a la cabeza ahora mismo un programa en Canal Extremadura Televisión, un reportaje en el que, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el programa, creo que se llama Nada Corriente o algo así. Y precisamente mostraban el ejemplo de un hombre, no recuerdo ahora mismo dónde trabajaba, con discapacidad, va en silla de ruedas, y que consiguió trabajo de limpieza, de ambulancias, de autobuses, y él comentaba que desde que tenía trabajo, pues claro, había sido una absoluta realización personal. Es que al fin y al cabo, para cualquier persona, lo es. Y es muy importante.
Eso también. Tú imagínate una persona con discapacidad que puede salir menos de casa. El tener un acicate para salir de casa, para ir a trabajar, pues hace mucho. Y el que las personas lo vean como alguien normal.
Y conseguir
eso. Porque muchas veces el entorno tiende a confundir sin querer.
Sí.
Y claro, que una persona con discapacidad, bueno, pues esté en casa, con su pensión, un poquito más, ¿no? Sujeto pasivo, ¿eh? Que suelo llamar yo. Y no, las personas con discapacidad tenemos que ser, en los casos que se pueda, sujetos activos y ser plenos consumidores, es decir, en tener derecho, ejercer la ciudadanía y claro, en el fondo también somos consumidores, también aportamos más dinero. Si tienes más dinero si ganas más dinero, puedes aportar más dinero a la sociedad también, evidentemente, a través de impuestos, otro tipo de cosas.
Absolutamente. En definitiva, alcanzar la ciudadanía plena, esos derechos de las personas con discapacidad que no debemos olvidarlos. Me ha parecido muy importante todas las cosas que ha comentado Alfonso, pero sobre todo esto que ha dicho al final, que también tienen esa, digamos, bolsa de trabajo, ¿verdad? Has comentado, para empresas, que pueden pediros personas con discapacidad ajustadas a un perfil. Me parece muy importante, cosa que yo además desconocía, Alfonso, así que me parece importante subrayarlo. Pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio de las barreras que existen actualmente en las ciudades, de mano de Alfonso Cortés, director gerente de CERMI Extremadura. No sé si nos ha quedado algo en el tintero, algo pendiente que decir, Alfonso.
Pues sinceramente yo creo que por mi parte no.
Yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante también del trabajo que hace CERMI. Seguiremos hablando de discapacidades, por supuesto, en más programas. Nosotros vamos a terminar el programa con la canción de Juan Manuel Montilla, El Langui. No sé si has oído esta canción. Tú, Alfonso, es una, bueno, este es el actor del Truco del Manco.
Sí, el integrante del grupo La Excepción, sí, creo que sí, que lo he oído.
Efectivamente, ganador del Goya, tanto a la mejor canción como al mejor actor revelación. Pues vamos a terminar con esta canción. Algunas de sus frases dicen, los mandatarios se ocupan de adornar la ciudad por Navidad, pero olvidan recortar las escaleras para bajar. ¿Qué más quisiera no ser así? Según te toque, así te tocará sufrir. Es el punto de vista del Langui, una persona que ha conseguido abrirse camino en un mundo, el artístico, en el que quizá es poco habitual, pero puede ser un gran ejemplo para la superación de personas con discapacidad, inserción laboral y de superación de barreras. Pues Alfonso Cortés, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por tratar, por abordar la discapacidad de qué manera tan amplia en vuestra emisora de radio.
Pues muchísimas gracias, seguimos en contacto y como les decimos, terminamos con esta canción de Langui. Nosotros volveremos la próxima semana, como siempre, a la misma hora.
En Derechos en el Aire. Pueden escuchar el programa, aparte de en Radio Sansueña, en nuestra página web www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.
Yeah.